nadie come la... palmito, ¿cómo se llama?
Palmerita.
Y igual están muy buenísimos.
Son buenísimos.
Bien. Nosotros nos
trajimos
con nuestra
propia casa. Y esto que sobra ahora lo puede rifar. Bien. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a... habrá algún acontecimiento que recordar. Esto no es tan importante, pero en 1152, me interesa por el personaje, el rey de Inglaterra se casa con Leonor, la duquesa de Aquitania, Leonor de Aquitania, 1152. Es bueno conocer su vida, hay libros muy bien escritos sobre ella, para que vean lo que era una mujer cristiana y una mujer del medioevo, que siempre se habla del cristianismo, toda la mujer, una mujer excepcional, no tanto en el orden de su vida personal, madre de 8 hijos, todos criados como Dios manda, madre de Ricardo Corazón de León, nada menos, casada primero con el rey de Francia, después con el rey de Inglaterra, reina entonces consorte de Francia, reina consorte después de Inglaterra, participó en la tercera cruzada, una mujer excepcional. Bueno, dejamos la abuela de Blanca de Castilla, a su vez madre de San Luis Rey, personajes, mujerazas, cristianas, pero no eran machorras, eran mujeres, bien mujeres y bien cristianas y bien mujeres de sus maridos con maridos para semejantes mujeres. Bien, hoy también lamentablemente tenemos que conmemorar la caída del último baluarte cristiano cruzado en Tierra Santa en 1291, que el cristianismo tiene que irse otra vez de esa tierra que siempre fue cristiana y que está invadida por los musulmanes y sigue invadida por ellos, porque esa tierra es nuestra, esa tierra es cristiana, bien cristiana, tanto más que la cabeza de nuestra iglesia es el rey, el hijo de David, es el rey de Jerusalén. Todavía hay reyes de Jerusalén por ahí dando vueltas, al menos en sus títulos. El rey de Bélgica, por ejemplo, ¿no? y el rey de España, ¿no? Los dos se disputan. No son tierras de los reyes, pero son tierras cristianas, cuando hablan de la barbaridad de los cristianos. Los cristianos iban a recuperar lo que era nuestro, ¿no? y además a tratar de salvar a los pobres cristianos que estaban ahí sometidos a la barbarie islámica, a veces más, a veces menos. Esta caída de San Juan de Acre, Acra, hoy en día, sobre el Mediterráneo, una ciudad hoy en manos de Israel, y que todavía conservaba las formidables murallas y castillos, porque ahí al final de los reinos cruzados también se habían juntado las tres grandes órdenes militares, dos con residencia permanente, los caballeros templarios, otros los caballeros hospitalarios, y habían venido para defender de los musulmanes a San Juan de Acre, de un momento un grupo grande, fuerte, de los caballeros teutónicos, caballeros teutónicos, otra orden que ha dejado no tanto sus rastros en Tierra Santa, pero sí en Polonia, en el norte, ¿no? Donde ellos se evangelizaron ahí también con espíritu cruzado el norte de Europa. Después, lamentablemente, apostató y se convirtió al protestantismo, ¿no? Pero de todas maneras hoy quedan restos de caballeros teutónicos ya reducidos a grupos como los hospitalarios y como los templarios. Los hospitalarios son los, después son la Orden de Malta, ya a ser un grupo de obra de beneficencia sin gran importancia. El temple, en cambio, como ustedes saben, fue suprimido por Felipe Le Bel, Felipe el Hermoso, y el Concilio de Viena, por motivos más políticos que religiosos, lamentablemente. Bueno, pero acá se juntan los tres, ¿no? Una maravilla. Y además, el rey Enrique II de Chipre, que todavía es el primero que conserva el título de rey de Jerusalén, manda tropas en ayuda de la ciudad. Pero así y todo, son 6.000 caballeros, ¿no? Hay mucha gente en la ciudad, por supuesto. Los 6.000 combatientes, 6.000 caballeros, todos confesados, comulgados, delante, sitiando la ciudad, un sultán mameluco, es decir, proveniente de Egipto. Esos fueron los peores, los mamelucos. Los mamelucos tomaron Jerusalén, destruyeron, picaron el Calvario, destrozaron absolutamente todo, así que queda poquísimo por la acción de los mamelucos. Bien, ahí están el gran maestre del temple, Guillermo de Beaulieu, el hospitalario Jean de Villiers, con sus mariscales Pedro de Sevrín, Mateo de Clermont. Digo los nombres porque suenan lindos, ¿no? Y sonarían mejor con un buen francés, el mío. Pero bueno, y los caballeros teutónicos con rabo de Feucht, Feuchtwangen. Bien, estos, frente a ellos, pues 200.000 mamelucos, una arma poderosísima, la ballesta más grande de su época, una de ellas, las preciosas, fabricada por ingenieros judíos, nada de antisemitismo, yo digo las cosas como son. Bien, y ahí, lamentablemente, en la fecha de hoy, 1991, después de una resistencia terrible y heroica, porque es curioso, ¿no? La anécdota cuenta que en determinado momento el mameluco ofrece, como ve, las defensas son poderosas, ofrece a los sitiados retirarse, les dan permiso para retirarse con armas. Entonces empiezan a retirarse los teutónicos y los caballeros de Malta, los caballeros hospitalarios, ¿no? Y bajan sus banderas, sus estandartes, ¿no? Entonces está contentísimo el mameluco, ¿no? Y empiezan a subir a los barcos, llevados en parte desde Chipre por el rey de Jerusalén y en parte por los venecianos. Entonces se ve bajar los estandartes. Y de repente, mientras están subiendo los teutónicos y los hospitalarios a los barcos, ven que sube otro estandarte, que es el estandarte de los templarios, que deciden quedarse, ¿no? Entonces están todos a la media vuelta, ¿sí? Y vuelven a levantar sus estandartes. Flamean los tres estandartes y las tres órdenes, ahí después de luchar unos cuantos días, mueren todos, ¿eh? Todos. ¿Eh? Los musulmanes a lo mejor perdonaban algún cristiano civil, pero a los caballeros les cortaban la cabeza. Así que ahí mueren todos. Mártires. Pero una pena, ¿no? Porque después las otras cruzadas, ¿no? Aunque San Luis Rey, por ejemplo, llega y toma Alejandría, se tiene que retirar finalmente, ¿no? Y no hay caballeros suficientes, y además hay peleas entre los reinos cristianos, los mismos papas no actúan como corresponde, y bueno, Tierra Santa se pierde allí para siempre, ¿eh? Pues con la decadencia del Imperio Otomano, que finalmente son los otomanos selyúcidas los que toman el poder en el mundo islámico. Por eso es importante hablar del Islam y no hablar de los árabes. Los árabes son buenos tipos, algunos, ¿no? Como todos, ¿no? Y hay muchos árabes cristianos. No es cuestión de árabes, es cuestión de musulmanes, del Islam, ¿eh? El Islam. Bueno, con la decadencia, los turcos selyúcidas, por ahí pasan los ingleses, venden tierras, ¿no? Y los franciscanos se ocupan mucho de Tierra Santa, ¿no? Entonces hay una rama especial de los franciscanos, que se llaman los franciscanos de los santos lugares, que toman que empiezan a comprar terrenos. Y hoy en día, si ustedes hacen una peregrinación semi-piadosa, nunca se puede hacer muy piadosa en Tierra Santa, tiene que contratar a algún franciscano para que, ¿no? De los que están ahí. Bueno, santos lugares acá de nuestra provincia de Buenos Aires es porque ahí había un convento de franciscanos de santos lugares, ¿no? de la rama de los santos lugares, por eso se llama santos lugares. Bueno, lo cierto es que la historia de la Iglesia ha sido una historia maravillosa, de santidad, pero también de todo, ¿eh? Como empieza a explicar Weber en su libro sobre el cristianismo y el capitalismo, ¿no? Lo mejor del arte, lo mejor de la música, lo mejor de la legislación, todo ha salido de la Iglesia Católica, lo mejor del humano, todo ha salido de la Iglesia Católica. Y nunca dicen, pero también hay que decir, los mejores guerreros, un cruzado, un caballero templario, se comía a 10 musulmanes, por más armados, de un bocado, los mejores guerreros, los más valientes, los más preparados, los más entregados, y no por fanatismo, ¿no? Como otros que hay. Bien, ¿qué otra cosa? Bueno, Vasco de Gama. Es importante, no tanto religiosamente, pero hoy en 1643 es el aniversario de la batalla de Rocroi, que los que han leído las aventuras del capitán Alatriste conocerán bien, pero es el Pérez Reverte, en la última, no es la última, pero es la primera, digamos, pero al final marca el fin de los tercios de España, porque pierden en esa batalla de Rocroi los tercios de España contra los franceses comandados por el que será después el príncipe de Condé, el duque de Enghien, y el que es el jefe de los tercios ahí es un tal Francisco de Melo, portugués, ¿no? Que después tiene algo que ver con el virrey Melo nuestro, de Parien, pero es el comandante de los tercios. Después los tercios siguen, ¿no?, con su magnífica capacidad de combate, pero poco a poco, con nuevas tácticas y todo, van yendo en decadencia, junto con la misma España. Bien, en 1680, la recopilación, se saca la recopilación de las leyes de India, ¿no?, que cualquiera que no sea necio y lea todos 5 páginas, no puede hablar de la brutalidad de los españoles con los indios, la protección constante de los reyes a los indios colonizados en América. Ahí es casi un evangelio, inflado, las leyes de India, que después fueron cumplidas por los españoles como nosotros cumplimos el evangelio, ¿no? Entonces, alguna brutalidad hubo, sí, por supuesto, tanto es así que hoy también es el aniversario de la ejecución de Túpac Amaru, segundo de Túpac Amaru, que se acuerdan la escena, ¿no?, coyuntado por Sotogar, que era un loco. Este era un hombre formado en escuela para caciques, que tenían los españoles, sabía latín, sabía griego, sabía bien el evangelio, y enloquece, y de repente, claro, había abusos, como siempre los hay, lamentablemente, había abusos, y él empieza una rebelión, ¿no?, indígena, que todos dicen, no, esta es el precedente de la revolución de 1810. Bueno, tan lejos no es de 1810, lo de Túpac Amaru, la muerte es 1781, así que 30 años antes de 1810, pero no es precedente libertario, porque el tipo se creía la reencarnación de Jesús, y hablaba en contra, no, ustedes, el que invoca a Jesús, dice, se irá al infierno, les predicaba a sus indios y a sus tropas, tienen que invocarme a mí. Bueno, era un loco, ¿no? No es ese personaje, ahora resulta que es el gran, tiene un gran monumento ahí en el Cusco, y hombre, un prócer de los indigenistas. Una lástima. De todas maneras, por supuesto, que la represión española no la anduvo con chiquitas, ¿no? La represión que uno quisiera hoy se hiciera contra los piqueteros y todo eso, que no nos dejan circular por la calle, pero la cuestión es que hoy es también el aniversario de este hombre super mitologizado, ¿no? Y bueno, otro aniversario, no sé si les molesta esto, pero otro aniversario divertido, por lo menos, es en 1848, que Juan Manuel de Rosa expulsa a los jesuitas de Buenos Aires, porque los jesuitas se ponen a hacer política, como hoy, se ponen a hacer política. Juan Manuel de Rosa, que los había recibido con los brazos abiertos después de que el Papa Pío VI los había vuelto, porque Clemente XVI los había suprimido la orden, se habían tenido que ir de América, y el primero que lo recibe en América es don Juan Manuel, Pero al tiempo esto se muestra, así que los raja. Después volvieron, ¿no? Hasta sacaron un papa, ¿eh? Bueno, también esto es una cosa heroica, 1944, que termina la batalla de Monte Cassino, defendida ahí en la línea Sigfrido, defendida por los alemanes, por un puñado de alemanes, ¿no? Que fue ese hecho impresionante, terrible, ¿no? Del bombardeo total de la abadía, que desaparece el mapa. Hoy está reconstruida, pero la abadía original no existe, porque la bombardean los americanos y los ingleses bestialmente cuando no estaban los alemanes ahí, ¿no? Después sí ocupan las ruinas, son las ruinas, porque uno de los mejores lugares para combatir son las ruinas, ¿eh? Por eso es tan difícil para los soldados entrar en ciudades bombardeadas, porque por todos lados aparecen los defensores, eso. También difícil para americanos y para los rusos del otro lado, y los ingleses y los franceses entrar en las ciudades arrasadas de Alemania. Bien, pero lo de Monte Cassino es importante porque no ganan los. Durante la noche de repente se van, ¿no? Y cuando se entera, ahora no me acuerdo muy bien cómo se llamaba el comandante alemán, cuando se entera de que van a venir los bombardeos, ¿no? Le dice al abad de Monte Cassino y le ofrece un convoy de camiones de la logística alemana para llevarse todas las obras de arte transportables a la Santa Sede, ¿no? Y se la llevan a Pío XII, ¿no? Y ahí se salvan. Tanto es así que todavía en la época de Pablo VI el comandante de este alemán vivía, y Pablo VI lo condecoró por esa acción, ¿no? En la que él tuvo además que sortear y pasar líneas aliadas para llegar a Roma con gran riesgo de lo que los transportaban.
¿Era qué sobrino? ¿El comandante de todo el frente en el sur?
El comandante de Monte Cassino. De Monte Cassino. Pero no. Google, yo ya no me acuerdo de recordar el nombre por cualquier cosa. ¿Quién era? Google, Wikipedia. Bien, bueno, eso fue otro heroico, y fue heroico también para los que pobres que podían atacar a Monte Cassino, los norteamericanos, los bombardeaban, ¿eh? Los americanos nunca fueron muy valientes, atacaban bombardeando, pero la tropa que atacó fue polaca, ¿eh? Polacos que habían huido de los nazis y después estaban huidos de los soviéticos, ¿no? Y ahí murieron a pasto, tanto así que yo recuerdo una vez que fui a Monte Cassino con un amigo mío, compañero de la Gregoriana, que era polaco, ¿eh? Cuando fuimos a Monte Cassino me llevó al cementerio polaco, que quería rezar por sus compatriotas muertos, ¿no? Terrible. La historia de Polonia, lamentablemente.
Bombardeó el monasterio Bernard
Freyberg. ¿Qué onda? ¿Qué es? Google, muy bien. Bueno, la cuestión es que esos polacos que combatieron con las tropas aliadas para atacar a Alemania, fueron entregados después por Churchill a los rusos, y todos, por supuesto, fusilados, como ya habían fusilado otros polacos, la famosa masacre de Katyn. Bien, esos son los acontecimientos laicos. Y después Santos hay santos maravillosos hoy también, ¿no? Bueno, hay dos justamente polacos muertos estos sí por los nazis. Y el que es un personaje simpático es San Félix de Cantalicio, de la época de 1515, muere en 1587, ¿no? un santo muy, muy piadoso y muy bueno, un hombre muy sencillo, que finalmente se hace franciscano, y como es un poco ignorante, al principio no lo quieren recibir en el noviciado, pero dice, bueno, el guardián del convento le dice a Félix, yo voy a consultar por mi cuenta y vos consultá delante del crucifijo, de ese crucifijo del Señor, ¿no? Y entonces el padre también rezó, pero cuando se levantó lo ve a Félix de Cantalicio bañado en lágrimas, ¿no? ¿Y por qué llora? ¿Y por qué pensaba en la cruz de nuestro Señor? Y entonces, bueno, entra, le dijo, y ahí entonces se hace fraile, después termina en Roma, y ahí vive en Roma 60 años, llega muy viejo, ¿no? Pidiendo limosna para los pobres, se pasa, pero al mismo tiempo predica, ¿no? Fray de Gracia, le decían todos los chicos, porque él a todos decía, Dios gracias a Dios, ¿no? Cuando se encontraba con Felipe Neri en medio de Roma, Felipe Neri es otro tipo muy simpático, y que era la florecilla de Felipe Neri o algo así, ¿no? Y muy gracioso, ¿no? Y en medio de Roma se encontraban y los dos, te deseo una mayor participación en la pasión de Cristo nuestro Señor, y el otro también, ¿no? Y se ponían a hacer chistes y a bailar, qué sé yo cuándo, y la gente lo miraba como loco, ¿no? Gente maravillosa, ¿eh? Felipe Neri es el creador del oratorio, ¿no? Gente magnífica, ¿eh? Otro santo, de cuyo nombre no me importa demasiado acordarme, Guillermo de Toulouse, ¿no? Famoso por su piedad, ¿no? Incluso algún tipo de carisma, así, taumatúrgico. Tenía entonces, bueno, una vez una señora, ¿no? Muy rica, le hace una donación enorme para sus pobres y qué sé cuántos, ¿no? Y a cambio de eso quiero que usted me rece una oración, por mi difunto, qué sé yo cuánto. Entonces, él le dice, Requiem eis Domine et lux perpetua lucia Dei, requiescat in pace. Y la mujer dice, okay, toda la guita que le di. Nada más que eso, me dice. Escríbalo en un papel. Lo escribe la señora, la gran dama, en un papel, ¿no? Y le trae ahí una balanza, ponga el papel ahí en ese plato de la balanza, póngame toda la porquería de las monedas de oro que me dio en la otra balanza, ¿no? Y baja la balanza con el papel con la oración. Mucho más peso que la plata de la vieja, ¿eh? Bueno, y hoy qué sé yo, hay un montón de santos de segunda, incluso hay un santo que no es santo. Hay un San Félix, Félix tercero, que en el último martirologio lo han sacado, pero San Félix lo han dejado, porque lo habían confundido con un papa, Félix tercero. que resulta que no fue papa, sino que fue antipapa. Al final era un tipo que se había opuesto, era antipapa. Entonces hoy en día, si ustedes ven la lista de los papas, van a ver cómo se salta. Felipe II, Felipe IV. Félix II, Félix IV. Porque Félix III, antipapa.
No se
le
pone etiqueta abajo.
Hay que ponerla. Y es interesante de los antipapas. Yo recuerdo siempre cuando fui a Florencia, que por supuesto todos los que han viajado han ido a Florencia. Y seguramente han visitado no solamente en Florencia para visitar, sino el Duomo y el Baptisterio. Si ustedes entran al Baptisterio, en el fondo del Baptisterio van a ver una magnífica tumba de un papa, una tumba por otra parte hecha por nada menos que por Donatello, y en donde van a venir van a ver Papa Juan XXIII. Yo ya había muerto Juan XXIII en mi época, pero ciertamente no era esa la tumba de él. No, claro, en esa época no había Wikipedia, así que Guía Michelin y esas cosas. Juan XXIII es un antipapa. Miren, hoy nosotros estábamos con el Papa y todo. Hay que pensar justamente en esta época de Juan XXIII, que es la época del gran cisma. Estamos en el siglo XIV, alrededor del 1400, en donde una vez que Urbano VI deja Aviñón para trasladarse a Roma después del destierro de Aviñón, que empieza con Clemente V, el Concilio de Viena, que condena a los templarios, entre otras cosas, y durante 90 años, 80 años, viven los papas en Aviñón, que era un feudo de los Estados Pontificios en Francia. Pero por supuesto, en medio de Francia, así que dominado por el rey francés, casi todos los papas de esa época son franceses. Aviñón es un lugar que si va a Europa, hay que conocer, es una preciosura. No por el puente de Aviñón, que está roto, así que no se puede transitar, pero se ve, sino por el Palacio de los Papas, una ciudad realmente lindísima, ¿no? Con unos restaurantes, que también es importante conocer, tres estrellas, por lo menos hay dos ahí en Aviñón. Bien, lo cierto es que eso no puede ser, porque el Papa, si bien puede vivir en donde se le antoje, es el Papa, el obispo de Roma. Entonces, pero en Roma, ¿no? Entre las peleas entre los Orsini, los Barberini y las familias nobles, era un desastre, no se podía vivir. Letrán, además, que era donde vivían los papas, estaba destruido, era muy difícil volver. Hasta que Urbano VI, llevado e insultado por Santa Catalina de Siena, entre otros, vuelve. Pero resulta que, a pesar de que tuvo valor para volver, no era tan bueno como papa, mal carácter, qué sé yo cuánto. Entonces en Aviñón le nombran otro papa, ¿no? Se juntan los cardenales y lo deponen a y nombran otro papa. Por supuesto que Urbano sigue siendo Urbano, y de hecho hoy se lo considera el papa legítimo. Y el que nombran en Aviñón es Clemente VII. Entonces hay dos papas. Uno de ellos, Urbano, por ejemplo, defendido por Catalina de Siena, Santa Catalina de Siena. En cambio, Clemente es defendido por San Vicente Ferrer, por ejemplo. España acepta a los de Francia. Entonces hay dos papas, ¿se dan cuenta? Todos ordenan obispos, todos ordenan cardenales, es un lío infernal, ¿sí? De todas maneras, doctrinalmente, no dicen, pero a la gente no le importa demasiado, es un escándalo, ¿eh? Vean que lamentablemente después de esos 100 años, ¿no? Viene Lutero, viene Enrique VIII, viene Calvino, ¿sí? Reacciona a todo ese desastre. Entonces, se reúne uno que es un personaje importante, tal, que fue legado en Constantinopla del emperador y también del papa, lo dice, tenemos que reunir un nuevo concilio para dirimir esto, de poner los dos papas, nombrar otro, o pedirle que renuncien, ¿no? Y se reúnen, hay un concilio que se reúne en Pisa. Eso. ¿Y qué determinan? Determinan nombrarlo a este que había promovido el concilio y del cual no me acuerdo quién es, lo nombran papa. Y muere al poco tiempo y lo nombran a Juan XXIII, tres papas. Juan XXIII, Benedicto XIII y ahora Gregorio XII. Tres papas al mismo tiempo, ¿de acuerdo? Después la iglesia.
Le hubieran puesto mérito. Lo hubieran inventado en esa época.
Así es. Bueno, la cuestión es que le piden a Benedicto, a Gregorio XII, que renuncie. Él está dispuesto a renunciar. Pero el que no está dispuesto a renunciar es Benedicto XIII. Y se mantuvo en sus 13. De ahí viene la expresión, si alguien la conoce. Se mantuvo en sus 13, bueno, nace de este papa, que no quiso renunciar. Me mantengo que soy Gregorio XIII. Se mantuvo en sus 13. Uno le pide, la gente, no sé si lo usa mucho hoy en día, pero la gente que lo usa ni sabe que es por el papa. Tres papas al mismo tiempo, hasta que al final el bueno de... hay otro, ya Juan XXIII reúne un concilio, otro concilio más en Constanza. Él lo reúne y piensa entonces que van a deponer a dos papas y se va a quedar él, ¿no? Pero el primero que deponen es a Juan XXIII, ¿no? Que le da mucha rabia, pero acepta, Juan XXIII. Y Clemente XIII también, ¿no? Y determinan, entonces, nombra un nuevo papa como sucesor en Roma de Gregorio XIII, que será Martín V. Martín V, y ahí sigue ahora normalmente la iglesia. Los tres papas. Ahora, antipapas, ¿no? En la iglesia ha habido muchísimos. Hay gente que se creía que era papa, que no era papa, que era papa, que determinaba, ¿no? Con el lío. Digamos que la verdad que hoy también estamos en una situación completamente inédita, ¿no? ¿No? Porque, ¿qué es lo del Papa Emérito? Hay dos papas ahí, ¿no? Es papa, sí, es papa. Pero es emérito, ¿qué significa que es emérito? Y está bien, el titular, el que ejerce, es Francisco, pero... Lo cierto es que es una situación bastante rara, ¿no? Y un poco escandalosa, porque cuando renunció Celestino V, volvió a su ermita, dejó sus vestidos pontificales y se fue a vivir. Tanto es así que, bueno,
a un monasterio donde conservaba toda su fama y su santidad, y la gente lo seguía, pero no como papa, sino como un hombre valioso y santo. Bonifacio VIII, que fue el que lo sucedió al papa renunciante, tuvo miedo de que algún día y lo mandó a estrangular. No, digo, el papado tiene un montón de estas historias simpáticas, así que no tenemos que escandalizarnos, ¿no? Vuelvo a decir, la historia de la Iglesia no es la historia de los papas, de los antipapas, de los obispos, ni siquiera de las cruzadas, es la historia de los santos, ¿eh? De los santos, de aquellos que han amado a Cristo, que siguen a Cristo. ¿A qué me importa? Ni Pablo VI, ni Juan XXIII, ni el Magno, el polaco Magno, ni este. No me importa nada, sí me importa el Padre Pío, sí. Mucho más importante para mí es el Padre Pío y los santos cristeros, que además nombran esto que no se sabe si son papas, antipapas, o papas dobles, o papas americanos, no sé, no importa, me importan los santos, ¿eh?
Los santos, los que están los mártires. Los papas que creían que era el papa, aunque San Vicente se había regulado su
capacidad. Los mártires de hoy, nunca ha habido más mártires en la historia de la Iglesia, no precisamente estos mamarrachos, delincuentes riojanos, ¿eh? Pero a cada rato vemos gente masacrada en las iglesias, sabiendo que era la iglesia. Es peligroso y puede suceder cualquier cosa, y lo mismo las barbaridades que han sucedido ahí en la vieja Siria cristiana, ¿no? Todas estas guerras. Bueno, tenemos que ponernos en manos de Dios. Y saber que la Iglesia oficial es una estación de servicio. Yo cuando digo, como no hay que confundir a los obreros con los sindicalistas, no hay que confundir a los cristianos con los curas y los obispos y los papas. Pero ahí sí, a esa institución y a esos personajes se le han confiado los sacramentos de los cuales vivimos, se le han confiado las Sagradas Escrituras y su interpretación, y ahí están, ¿no? Y ya sabemos que cuando declaran un dogma, como declaró Pío XII el dogma de la Asunción de la Virgen, ahí tenemos que creer. Todas las demás tonterías que dicen, ni leerlas, porque no se puede leer. Primero, porque son aburridísimas, ¿eh? Segundo, porque no tienen una pizca de teología, ¿eh? Tercero, porque como se meten a veces muchas manos, es un mosaico de opiniones que no tienen coherencia alguna. No perder el tiempo, lamentablemente, eso es lo que estudian nuestros pobres muchachos que quieren seguir a Cristo y entran en el seminario, los que no son maricones. Les hacen leer todo ese palabrerío infernal. Nosotros nos quedamos, miren, quédense con los santos evangelios, quédense con las florecillas de San Francisco, quédense con Introducción a la Vida devota de Francisco de Sales, quédense con el catecismo acá de la licenciada Rosón, y poco más. Con esas cosas, y portándonos bien, ojo, llegaremos al cielo, y que San Pío nos ayude, y la Santísima Virgen, en cuyos nombres los bendigo, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno.